Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Pero estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:00 p.m. con 3 minutos. Bienvenidos a Tengo Otros Datos. Bienvenidos a Ibero 99. Yo soy Mariana Lara y el día de hoy Rox Aguilar no nos pudo acompañar porque anda fuera de la ciudad. Pero nosotras les estaremos acompañando los siguientes minutos. Está aquí en cabina Tania Villacampa. Tania, ¿cómo estás?
Hola, Mariana. Bien, bien. ¿Y tú?
Qué bueno, bien. Gracias. Lucy, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú?
Muy bien. Gracias, Lucy. ¿Y Cam?
¿Qué hubo-les?
¿Qué hubo-les? ¿Cómo estás?
Estoy con un tacón roto, con el pie descalzo, pero estoy.
Pero estás. Qué bueno. Gracias por estar aquí. Tenemos muchos temas de qué hablar el día de hoy. Estaremos hablando sobre la despenalización del aborto en Michoacán. Estaremos hablando sobre las amenazas contra periodistas que han crecido en Nuevo León, la renovación para investigar violencias de derechos humanos en Venezuela por parte de la ONU. Obviamente tendremos el extracto con Leo y también el ganador del Tantita Madre. Entonces, programa cargadito. Les recordamos las vías de contacto, @Ibero99FM en Twitter, @Ibero99 en Instagram. Y el número de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México, es el 55-529-2599, que nos pueden mandar un mensajito y la querida Tania les estará contestando. Y nos vamos ahora con las notas de hoy, Tania.
Hoy.
La ciudad de Villahermosa, Tabasco, registró al menos 20 hechos de violencia como balaceras, bloqueos y quema de negocios. El vocero del Estado declaró que esta es una respuesta del crimen organizado a las acciones implementadas por el gobierno en el combate a la inseguridad. Roberto Gil Suart, expresidente de la Cámara de Senadores, anunció que se postulará como candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a pesar de que había calificado la reforma judicial como una insensatez. El exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, fue denunciado ante la Fiscalía por tentativa de abuso sexual. Además, el también exfutbolista profesional enfrenta cargos por desvío de recursos. Familiares y vecinos de Orlando, joven de 16 años atropellado el 5 de octubre en Santa Fe, volvieron a bloquear la glorieta de Vasco de Quiroga, a la altura de Juan Salvador Agraz, para exigir justicia por su muerte. Hasta el momento, no hay una línea de investigación ni detenidos. La organización japonesa Nihon Hidankyo, conformada por sobrevivientes de las bombas atómicas que Estados Unidos lanzó en 1945 sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, fue galardonada con un Premio Nobel de la Paz este año.
Muchas gracias, Tania. Vámonos entonces con el primer tema, Lucy.
País que habitamos.
Hoy esta cabina está pintada de verde porque el aborto en Michoacán se despenalizó. Este estado se convierte en la 15ª entidad de México en aprobar la interrupción legal del embarazo. Y para hablar de esto, tenemos a Tessa Guerra, que es vocera de Red Define Michoacán. Hola, Tessa, muchas gracias por acompañarnos hoy.
Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio.
Cuéntanos, ¿qué implica este proceso de legalización para las mujeres y personas gestantes que habitan el estado de Michoacán?
Claro que sí, con mucho gusto. Pues primero partimos que de momento todavía no hay legalización, sino que es despenalización. Partiendo de estos conceptos, la legalización implicaría que ya estuviera reformado en cuanto a la Ley General de Salud, destipificado dentro del Código Penal, y pues la garantía a este acceso. De momento, lo que se consiguió ayer en el Pleno fue la despenalización, que es decir, no va a haber sanción hasta las 12 semanas de gestación. Esto implica que hasta este momento una mujer o persona gestante puede realizarse el procedimiento o solicitarlo y no va a tener alguna sanción de tipo penal.
Mencionas que faltan modificaciones a la Ley General de Salud y el Código Penal para que justamente se garantice este proceso, ¿no? ¿Tú cómo ves ahí? ¿Qué más falta para esto?
Pues de momento lo que sabemos es que ya tenemos la despenalización parcial y si bien es un avance, también nos confrontamos a los retos. Justamente dentro de la Ley General de Salud, lo que también buscamos ahora en futuros trabajos y que estaremos muy pendientes del accionar tanto de nuestro Congreso como del resto de los poderes de la Unión, es justamente que se garantice desde las instituciones de salud lo que es el acceso a este servicio. Muchas veces pues también encontramos la parte de que pueden objetar, en este caso la objeción de conciencia, hacer uso de. Sin embargo, como instituciones deben estar obligados a brindar el servicio sin necesidad de cuestionar y obviamente con un trato amable. También uno de los retos que representan en estos momentos, al momento de trabajar en la Ley de Salud, pues es justo el hecho de las personas gestantes, que como sabemos no son únicamente mujeres, también tenemos a hombres trans, personas no binarias, personas intersexuales, entre otras, y justamente desde el momento también en el que sus documentos, en este caso de identidad, muchas veces les limitan. Muchas veces les limitan, ya que si son reconocidos, en este caso, como hombres, muchas veces se les niega el acceso a algún servicio de ginecología, y esto, pues, por consiguiente, como por todavía esta dinámica que se maneja dentro de los centros de salud, cabe destacar que, pues, va a ser un reto a trabajar. Y también el hecho de que al momento en el que tengas que acudir, pues, los servicios sean, uno, pues, sean amigables, y dos, también la parte en la que se debe garantizar el acceso. Esto porque debe haber personal completamente capacitado, sensibilizado y sobre todo que atiendan de manera integral estas acciones para acceder a la ILE, que es la interrupción legal del embarazo.
También mencionabas que, pues, obviamente este derecho a la interrupción legal del embarazo no es exclusivo de las mujeres, sino también de personas gestantes, intersexuales, no binarias. Y, sin embargo, en las bancadas del Congreso de Michoacán ayer, el grupo parlamentario de Morena explicaba que es tiempo de mujeres y que por eso se había garantizado, se había despenalizado este derecho. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto?
Principalmente la narrativa ha surgido justo desde este tipo de mujeres y el movimiento principalmente del aborto se le adjudica obviamente al movimiento feminista. Y sabemos que desde ahí pues también viene este discurso en el Pleno. Sabemos que pues también no ha habido un diálogo realmente, incluso con nosotros como sociedad civil, si lo ha habido ha sido también de manera muy parcial o incluso de un momento a otro. Obviamente nosotros siempre estamos como en esta disposición de asesorarles justo en estos temas. Sí, es momento de las mujeres, sí ha sido un movimiento, sin embargo también pues mencionamos, ¿no?, esta otra parte que muchas veces se invisibiliza, no solo dentro de este, sino en otros movimientos, pero pues es justo, o sea que también algo, una de las consignas también que tenemos pues es que el aborto no tiene género y todas las personas con capacidad de gestar también podemos abortar, justamente en el sentido de dar visibilización y que si bien ahorita pues ya tenemos un pequeño paso, todavía quedan unos cuantos más para seguir legislando en favor de todas y todos.
Perfecto. Y en términos de penalización, si se interrumpe el embarazo posterior a las 12 semanas, si la persona gestante o mujer sería acreedora a una sanción, pero sería trabajo comunitario, ¿no?
Justo. Incluso antes también se denominaba que también se perseguiría un homicidio en razón de parentesco, esto pues porque ya se tomaba como una persona al producto. Entonces, de momento, hasta las 12 semanas de gestación, no habría una imposición de sanción. Sin embargo, posterior a esto, pues obviamente sí mencionan que sigue habiendo lo que es la sanción. Es trabajo comunitario, sin embargo, pues nosotros luchamos por una despenalización completa. Reconocemos que pues ha sido un avance entre todo lo que nos falta, sin embargo, pues falta puntualizar esto, además de que también se dejan desprotegidos, en este caso, a las compañeras, compañeres que son acompañantes en estos procedimientos, e incluso al personal de salud, justo porque al momento en el que pues, se limitan, aún tomando en cuenta lo que son las excluyentes, a veces se deja desprotegido al personal de salud y a las personas acompañantes. Entonces, pues también es por lo que pugnamos, ¿no? O sea, que no haya obviamente sanción para nadie en cuanto una mujer o persona gestante decida sobre su cuerpo y decida hacerlo de forma acompañada y segura.
Claro, también está esta parte de la criminalización acompañantes en caso de que sea un aborto consentido, y además también está la pena de 10 a 20 años de prisión para quien interrumpa un embarazo sin consentimiento de la mujer o persona gestante, ¿no?
Así es, todavía este pequeño paso que dimos no abarca todo lo que decimos. Parte de nuestro discurso es que sí reconocemos que ya hay un avance en cuanto a despenalización hasta las 12 semanas y recalcamos que todavía nos falta trabajar en esta parte para que nadie tenga que ser criminalizada, uno, por decidir sobre su cuerpo y dos, por acompañar la decisión de la persona.
Pues ahí está. Muchísimas gracias, Tessa, por acompañarnos y contarnos esto el día de hoy. Un abrazo hasta Michoacán y estos micrófonos están abiertos para ustedes.
Muchísimas gracias nuevamente. Saludos al auditorio y cualquier cosa, estamos en redes sociales como Redefine Michoacán.
Tessa Guerra, vocera de Redefine Michoacán, para hablarnos hoy un poco de la despenalización del aborto en Michoacán.
Pues sí, como mencionaban, un avance, un logro, pero todavía hay mucho por qué luchar y seguiremos escuchando sobre este tema. Vámonos ahora con la primera rolita de este programa, esto es I Destroyed Disco de The Dare, están en Tengo Otros Datos por Ibero 99. I Destroyed Disco de The Dare, una canción movidita para empezar este viernes, para prepararnos para la noche. Y bueno, vamos entonces con el siguiente tema.
Perdone, pero tengo otros datos.
That is a lot of fake news back there.
Pues el día de ayer, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León emitió una alerta debido a las amenazas y agresiones contra periodistas en el estado. Desde 2020 se han registrado 28 casos, de los cuales 24 ocurrieron bajo la administración actual de Samuel García. Y sobre esto vamos a hablar con Pedro Cárdenas, oficial del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19. Pedro, muchas gracias.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
Pedro, ¿cómo ha evolucionado esta situación de los periodistas en Nuevo León desde 2020 en términos de amenazas y agresiones? ¿Qué es lo que está pasando en el estado?
Claro que sí, pues particularmente siempre hay que resaltar que en todo el país hay un nivel de riesgo alto de violencia contra la prensa y muchas veces lo que pasa también es que la prensa a veces toma decisiones de no documentar, de no hacerlo público, de no hacer alguna denuncia o queja, ¿no? Entonces, estos datos siempre son basados pues en aquellos casos que la prensa decide reportar o decide resaltar, ¿no? Precisamente del 2020 a la fecha nosotros hemos documentado prácticamente pues 24 casos, ¿no?, de violencia contra la prensa, más o menos a la fecha. Y algo que vemos continuamente en el caso de Nuevo León es que en este tipo de casos, por ejemplo, las agresiones pues más comunes tienen que ver con intimidaciones y también lo que son en algunos casos pues amenazas directas a personas periodistas. Particularmente pues, algo que resalta inclusive en tema en línea hasta cierto punto es inclusive pues procesos legales en contra de periodistas. Hay que resaltar que Nuevo León es uno de los estados que todavía mantiene, ¿no?, varios de estos delitos contra el honor en el Código Penal, ¿no?, que hay una serie de delitos contra el honor como ataques contra el honor, difamación, calumnias, etcétera, etcétera. Y Nuevo León es uno de prácticamente cuatro estados que todavía los mantiene. Esto es grave porque estos delitos ya ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tienen que ser eliminados porque precisamente tienen un riesgo muy alto de que se utilicen en contra de la prensa de manera arbitraria, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué es importante de pensar en Nuevo León, ¿no? Por un lado, ¿cuáles son los protocolos de seguridad que están haciendo las autoridades, desde las policías hasta lo que son pues, personas funcionarias públicas en distintos cargos? Y por otro lado, ¿qué se está haciendo desde el legislativo para eliminar estos delitos que ya nos ha dicho tanto la Suprema Corte como, como el sistema interamericano, que son contrarios a la libertad de expresión?
¿Se ha hecho algo para tratar de eliminarlos o sigue siendo como se tienen que eliminar, pero no se ha hecho mucho?
Hay algunas iniciativas más bien desde sociedad civil, desde prensa, pero no hemos visto que el legislativo haya querido entrar, ¿no? Y esto es, ojo, legislativo, todos los partidos, ¿no? Ningún partido está tomando la iniciativa de agarrar estos delitos y verdaderamente de generar las iniciativas para derogarlos en el Código Penal, como marcarían los estándares constitucionales interamericanos, ¿no? Entonces, ha sido un trabajo sobre todo desde sociedad civil. Quien sí ha estado trabajando mucho en la materia es la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Hemos visto que la Comisión Estatal de Derechos Humanos en los últimos años en Nuevo León ha tenido un trabajo importante en temas de libertad de expresión y mantienen un continuo esfuerzo de presión a las autoridades.
Claro, entiendo que artículo 19 ofreció una capacitación a las fuerzas de seguridad, pero el gobierno de Samuel García no ha respondido. ¿En qué consisten estas capacitaciones y cómo se planean?
Claro que sí. Actualmente estamos trabajando en un proyecto que se llama Mejora de Relaciones Policía-Prensa. De hecho, ya lo hemos iniciado en Ciudad de México y en el estado de Tlaxcala, en donde lo que estamos haciendo es capacitar, por un lado, a periodistas sobre cómo funciona la policía, cuáles son sus límites, qué deben de hacer. Por otro lado, capacitaciones a policías sobre la importancia del periodismo, los límites democráticos, la libertad de expresión, ¿no? La importancia de cómo pues, mantener un buen espacio. Y la idea es que juntos entre policía, prensa y organizaciones de sociedad civil, trabajemos la generación de protocolos de actuación para la policía y para la prensa. Es decir, cómo trabajar en conjunto, porque la policía y la prensa comparten muchos espacios de trabajo, sí o sí. Y es importante pues, trabajar desde una óptica preventiva. Justo hemos estado con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y hemos presentado el proyecto a la Secretaría de Seguridad de Nuevo León. También esperamos poder presentarlo a algunas municipalidades próximamente. Y nuestro objetivo ahora sí que es invitarles, ¿no? Nosotros desde sociedad civil estamos encantados de poder trabajar con las autoridades para mejorar la situación de los derechos humanos y la libertad de expresión en todos los estados, ¿no? En este caso, pues, con Nuevo León. Y, pues, qué mejor que Nuevo León sea la punta de lanza, ¿no? Uno de los primeros tres estados en hacer este tipo de actividades y en ejemplificar lo que pudiera ser un mejor espacio para prensa y para policía en el terreno.
Claro, ¿hay alguna relación de como esta falta de respuesta del gobierno con estos delitos que no se han querido eliminar?
En este caso hay que resaltar pues, que son obligaciones distintas, ¿no? Por un lado, el legislativo es quien tiene que eliminar o derogar estos delitos. Entonces, sí es importante ahí que el legislativo también, ahora sí que lo ve muy coloquialmente, que se ponga las pilas, ¿no? Y que ya tomen acciones decisivas en la materia. Y por otro lado, desde el Ejecutivo, pues corresponde la creación de una política pública más integral, de protección, de prevención y de trabajo con la prensa, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, todo se junta para crear un escenario que pues, puede generarle riesgos a las personas periodistas en Nuevo León y en Monterrey. Pero, al contrario, si se hacen cambios en conjunto entre el legislativo y el ejecutivo, se pueden lograr grandes cosas y, por supuesto, sociedad civil, pues aquí estamos dispuestos a arrastrar el lápiz y a trabajar con ellos.
Claro, mencionabas al principio que, y bueno, y sabemos que México es uno de los países con más amenazas a periodistas, es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. ¿Cómo se comparan ciertos protocolos que tenemos aquí en México pues con los estándares internacionales en cuanto a la protección de periodistas?
En el caso de México, efectivamente, como país, resaltar dos datos importantes sobre la violencia, ¿no? La primera tiene que ver con las agresiones continuas. Como reportamos en nuestro informe sexenal Derechos Pendientes, nosotros particularmente vemos, ¿no?, una agresión cada 14 horas contra periodistas aquí en México, que es bastante crítico, es bastante alto. Si se compara con los datos del informe de Voces del Sur, pues México se encuentra siempre, año con año, en los primeros dos, tres países con más agresiones en América Latina, ¿no? Y por otro lado, algo que es importante resaltar son los asesinatos. En México, del año 2000 a la fecha, tenemos 167 periodistas que han sido asesinados, 31 periodistas que permanecen desaparecidos, y es muy grave y es muy crítico que no estemos viendo pues una reacción propia de las autoridades. Ahora, ¿cómo están nuestros protocolos? ¿Cómo están nuestras normativas? México tiene legislaciones muy buenas a nivel constitucional sobre protección. De hecho, existe desde el año 2012 la Ley Federal de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, que creó el mecanismo federal. Y es importante resaltar que, aunque en los marcos normativos México de vez en cuando va avanzando, hay fallas, como lo que vemos en Nuevo León, ¿no?, de estos códigos penales, pero hemos visto avances legislativos. El gran problema en México es cómo aterrizamos del de jure al de facto, es decir, de la ley a los hechos. Es muy importante resaltar que los protocolos de actuación policial tienen que ser utilizados. Es muy importante que las autoridades respeten los estándares de libertad de expresión y que no perdamos, a fin de cuentas, la mira en que la normativa y las reformas que se puedan hacer podrán ser todas positivas o no, pero al final, si no se está aplicando en terreno por las autoridades responsables, pues son normativas de papel nada más.
Claro, ¿y qué medidas consideras urgentes para evitar esto o para que se siga un poco como reduciendo y que no sigamos creciendo y que no sigan estas fallas como las que tiene Nuevo León?
Como ciudadanos, yo creo que hay que exigir tres cosas a las autoridades. Y esto se basa en los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que resalta que hay tres responsabilidades del Estado: prevenir, proteger y procurar justicia. Si nos vamos en esos estándares, ¿cuál es la primera obligación? Prevenir. Es decir, necesitamos que nuestros gobiernos generen una política integral preventiva de cómo trabajar con la prensa, de tener protocolos, de tener capacitaciones. Las autoridades se tienen que capacitar sobre libertad de expresión. Nos queda claro que muchas autoridades no lo hacen. Lo segundo tiene que ver con la protección. Es decir, cuando haya situaciones de violencia contra la prensa, tiene que haber una reacción rápida. Tiene que haber el mecanismo, no solo el federal, pero en aquellos estados donde haya un mecanismo especializado, Nuevo León no tiene, pues tiene que haber una reacción rápida de protección a la prensa. Y finalmente, procurar justicia, que tiene que ver con la impunidad. Hay que recordar que en México los niveles de impunidad son altísimos, y en el caso, por ejemplo, de violencia contra la prensa, hablamos pues de un 89% de impunidad en los delitos cometidos en el marco de la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión. Entonces, lo que estamos viendo con esta fiscalía es que el 89% de los casos básicamente no tienen una resolución, ¿no? Entonces, pues si me dices que 9 de cada 10 casos no se resuelven, pues en realidad el mensaje que se da es que yo puedo seguir agrediendo a la prensa y que no me va a pasar nada, nadie me va a investigar.
Claro, Pedro, pues te agradezco mucho el tiempo, seguiremos hablando sobre esto, seguiremos teniendo el ojo sobre esto y te agradezco mucho el espacio.
Por supuesto, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, igual inclusive de vez en cuando estaremos en Monterrey, pues ahora sí que incentivando a las autoridades a seguir trabajando con nosotros, vemos que es una oportunidad muy importante y pues bueno, gracias a ustedes y ahí ojalá que nos veamos en algún otro momento.
Muchas gracias, Pedro. Pedro Cárdenas, oficial del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19. Nos vamos ahora al corte, el único corte de este programa. Están escuchando Tengo Otros Datos por Ibero 99.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Ya regresamos de este pequeño corte que tenemos en Tengo Otros Datos, que es lo bueno de escuchar una radio universitaria, que nuestros cortes duran muy, muy poquito. Hoy tenemos un... Programa cargadito, estamos esperando a poder enlazarnos con la siguiente entrevistada. Les recordamos las vías de contacto, es arroba Ibero99FM en Twitter. El número de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México, es el 55-529-2599. Y ya más personal, ustedes y nosotras, es arroba Mariana-LaraS conmigo, arroba Tania Villacampa con la querida Tania, arroba Lucy Panqueva y arroba Rox Aguilar guión bajo, que hoy no está, pero igual le pueden mandar por ahí un tweet para conectar con ella. Como les decía, tenemos un estamos tratando de conectar con la siguiente entrevistada. Creo que ya le tenemos en la línea.
Pero sí, mientras tanto, vámonos al siguiente tema y Lucy y Camila nos van a dar un poco del contexto.
Bueno. País que habitamos.
Creo que ahora sí tenemos en la línea a Jesús Coronado. Él es abogado, penalista, egresado y profesor de casa, profesor de crimen organizado aquí en la Universidad Iberoamericana y también es socio de JMJ Partners and Lawyers. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lucía. Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio del 90.9.
Ah, ¿qué crees, Jesús? Hubo un cambio ahí y ya te dije que era Lucía, pero soy yo, Camila. Hola, Camila.
¿Cómo estás, Camila? Qué confusión.
Sí, no, fue un poco aquí apresurado el asunto. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar con Jesús acerca de esta condena que realiza la ONU respecto a Venezuela. Bueno, más bien condena, es un poco una condena pública, dado que la ONU está renovando su misión para investigar violaciones de derechos humanos en Venezuela. Así que, bueno, Jesús, no sé si nos quieras adelantar un poco el tema.
Efectivamente, sí, como tú bien señalas, Camila, es todo un tema el que se ha dado en Venezuela, tristemente, donde, pues básicamente desde hace ya muchos años, se han estado llevando a cabo pues muchas investigaciones por parte de organismos internacionales, ¿no? Principalmente estas misiones que encabeza pues todo lo que es el sistema de Naciones Unidas, ¿no? Que empezaron en Venezuela por ahí del año 2014, efectivamente, en el que empezaron a pues detectar que se estaban presentando muchas violaciones graves a los derechos humanos, muchos casos de tortura, desapariciones forzadas, persecuciones de carácter pues político enfocadas a ciertos grupos en específico, ¿no? Y hacia ciertos medios de comunicación, hacia algunos periodistas, hacia algunos sectores propiamente de la abogacía venezolana también, no nada más, digámoslo, a actores políticos. Esto ha sido una práctica que se ha estado llevando a cabo mucho en este régimen, ¿no?, que está caracterizado ahí en Venezuela desde hace muchos años y que ha llevado justo a estas organizaciones a que estén haciendo estas investigaciones, ¿no? Obviamente, como tú bien decías, estamos hablando de una condena de carácter público porque se renueva una de estas misiones que justo está haciendo estas investigaciones para pues sugerirle al gobierno, sugerirle al país, oye, pues estas prácticas se están dando, corrige el camino y ya no las estés haciendo, ¿no? Porque pues, esto nos lleva a efectivamente a violaciones graves y que pues efectivamente esto va en detrimento de la población en general, ¿no?
Hay que recordar a lo mejor algunos datos. Son más de 7 millones de personas en Venezuela las que requieren asistencia a derechos básicos como lo es la educación y la salud. Estamos hablando también de erosión de las libertades, pero fíjate que está pasando algo, no sé qué tan al tanto estemos del tema, acerca de la educación. Pues hablando de carencias sociales en Venezuela, me parece que el Ministerio de Educación había apuntado a una ausencia de 100,000 maestros en el sistema escolar público del país, y pues al fin y al cabo, pensando que 2/3 de la población venezolana ya se encuentran fuera del territorio, ese tercio que todavía queda, pues las infancias, las juventudes se encuentran en condiciones bastante deplorables de educación, ¿no? Y es un poco los alcances que pueden llegar a tener este tipo de regímenes políticos que, híjole, en condiciones tan apretadas y tan tumultuosas, pues a veces se empiezan a perder las cosas que para nosotros son tan básicas, ¿no? La educación.
Sí, mira, lo estás escribiendo de manera muy atinada, porque aparte se vuelven problemas psíquicos, ¿no? Y se vuelven problemas además que van degenerando, porque este tipo de situaciones que decíamos, ¿no? El de persecuciones de grado no solamente político, el de casos de tortura, el de detenciones ilegales, el de desapariciones, son prácticas propias de regímenes autoritarios, de regímenes dictatoriales, de gobiernos totalitarios, ¿no? Que vulneran este tipo de derechos fundamentales, ¿no? Y que poco a poco, al tener estos ataques dirigidos a cierta población en específico, que se vuelven aparte sistemáticos, se terminan traduciendo en delitos contra la humanidad, ¿no? Y esto, al final, aparte de las víctimas que tenemos de estos hechos delictivos, se complementa justo con ese deterioro y la descomposición social. Y uno de los puntos que se ve reflejado es este que tú señalabas de la educación, ¿no? Porque al final se vuelve parte de todo este proceso, ¿no? De descomposición en el que no se garantizan estas prerrogativas básicas que pues no abonan justo en un desarrollo adecuado del país, ¿no? Entonces, hemos visto a lo largo de estos años esa descomposición, ese deterioro en Venezuela que ha llevado también a lo que tú señalaste hace unos instantes, el tema de la migración, porque muchas personas terminan saliendo del país en busca de nuevas o mejores oportunidades para desarrollarse, para vivir, ¿no? Para estar ajenos a este tipo de prácticas, ¿no? Ahorita veíamos esta misión de Naciones Unidas, ¿no? Que es la que se está renovando, pero ojo, es una de muchas otras que se ha hecho, porque ha estado también el alto comisionado para los derechos humanos haciendo muchos llamados efectivamente al país venezolano e inclusive la Corte Penal Internacional también, ¿no? O sea, cada uno desde su diferente, digámoslo, cancha, ha estado haciendo estos llamamientos. El fiscal de la Corte Penal, por ejemplo, a esto, si no me falla la memoria, ya cerca de 3 visitas a Venezuela en los últimos años. Y en todas ha salido justamente a decir que en Venezuela se están verificando estos hechos, ¿no? Y eso puede llevar efectivamente a que se abran investigaciones. Justo. Hay una oficina ya de la Corte Penal Internacional funcionando en Venezuela justo para velar o investigar justamente este tipo de situaciones. Y es algo que es muy alarmante, porque además parece una tendencia que se está dando mucho en el continente latinoamericano y que otros países, incluyendo el nuestro, deberíamos de verlo con mucha atención para justamente no replicar ese tipo de situaciones.
Ahora, nada más como para, híjole, como si estuviéramos en clase, te haré una de esas preguntas que luego hago. ¿Cuáles son los alcances reales? Vaya, no reales, demeritando otros alcances, hablando de, por ejemplo, los llamados que se han estado haciendo, del que estamos hablando justo en este momento, pero que sí se puede hacer en acciones físicas, materiales, activas, en el tema de Venezuela, hablando de esta violación a los derechos humanos. ¿Se puede detener a alguien? ¿Tenemos algún nombre? ¿Podemos castigarlos? ¿Qué sí se puede hacer?
Sí, mira, aquí habría que ir viendo cómo se va desarrollando todo este tipo de situaciones. Principalmente, pues te digo, a ver, en el tema de si se verifican que están cometiendo estos delitos contra la humanidad, eso ya también es una situación que le va a competir mucho a la esfera internacional, principalmente a la Corte Penal Internacional, ¿no? Donde podría, a lo mejor, como te decía, iniciarse investigaciones hacia los posibles responsables. En este caso, pues pudieran ser muchos de los que forman parte de este régimen, ¿no? Del aparato gubernamental, empezando obviamente por el titular de su ejecutivo, hasta, digámoslo, hasta donde lleguen los alcances de la investigación, ¿no? Luego entraríamos tal vez en temas de cooperación internacional, en ver efectivamente si la Corte es competente o cómo entraría la competencia de la Corte Penal Internacional para sancionar a estos individuos, ¿no? Ya sea porque Venezuela sea parte del Estatuto de Roma, ya sea porque el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lo solicita, porque hablamos de situaciones muy graves. O sea, cuando nos hablan de delitos de lesa humanidad, ahí es cuando ya hablamos de una de las peores conductas que puede llevar a cabo el ser humano, ¿no? Entonces, ahí la gravedad de este tipo de situaciones. O sea, no es un tema menor y por eso hay que tenerlo mucho en el radar, porque, como les decía, este tipo de situaciones luego se van replicando, ya no tienen un alcance nada más, digamos, lo local en el imaginario, digamos, de un país como Venezuela, que se pueden expandir a otros territorios y que en la actualidad, por cómo es la esfera internacional, desde la parte jurídica, ya existen ciertos mecanismos para hacer de frente. Y esto se puede complementar también con muchas sanciones económicas por parte de otros países, ¿no? Países que dicen, oye, yo no quiero negociar con un régimen, con un gobierno que no garantiza las prerrogativas básicas, ¿no? Entonces, se vuelve parte de todo un problema. Entonces, como digo, va a ir escalando esta situación. O sea, si es algo que debe llamarnos la atención, no es un tema menor, y que Venezuela, pues, tristemente, los amigos venezolanos están padeciendo, porque al final es el pueblo venezolano el que realmente termina padeciendo pues, todo este tipo de situaciones.
Claro. Pareciera que va a ser a partir de la condena internacional, de la condena e intervención, más bien primero la intervención internacional, la que va a llevar a la resolución, cual sea que venga, que esperamos que sea positiva para Venezuela. Y recordar un poco, aprovechando, recordando que eres también abogado, lo que pasó hace no mucho con Rocío San Miguel en el aeropuerto de Maiquetía, me parece, espero no estarlo pronunciando tan mal. Pues bueno, desaparecieron a una abogada activista, su proceso judicial fue llevado de una manera súper extraña, bastante alarmante, ¿no? Para la comunidad más bien interna, la mujer sigue presa, no tiene una defensa que sea de confianza, está acusada de ser parte de una conspiración. Bueno, en fin, si no intervienen agentes internacionales en este conflicto, parece ser que poco a poco, y ya no es poco a poco, más bien cada día más se va a agravar esta crisis de represión de los derechos humanos. Y pues bueno, es sumamente alarmante, estoy de acuerdo contigo. Esta es una situación que lleva ya 10 años de desarrollarse y parece ser que todavía no llega o no le vemos un fin inmediato. Te agradezco mucho, Jesús Coronado, abogado, profesor de la Universidad Iberoamericana de Crimen Penal. Te agradezco mucho por tu tiempo.
No, muchas gracias a ti, Camila. Un gusto estar aquí con ustedes en 90.9. Tengo otros datos. Y un saludo a todo el auditorio. Y a estar pendientes de este tipo de situaciones para que no se verifiquen, digámoslo, en nuestro país.
Muchas gracias. Oigan, y les cuento, antes de abandonar estos micrófonos, que ya está aquí en cabina el querido Leo Espíndola para contarnos el extracto de la semana.
Extracto. Extracto. No title as of 13 February 2024, 28,340 dead. Godspeed You, Black Emperor. El disco más relevante de la semana.
Un trabalenguas de puntas, ¿eh?
Sí, se la rifó ahí en ese trabalenguas. Leo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, bien también. Bueno, a ver, es que las tengo censuradas. Ya. Ajá.
Ah, otra vez censurándonos, Tania, okay.
Me caen mejor que Rox,
Tengo
que
decir. Muchas gracias. Fuertes confesiones.
Sé que Rox no está escuchando, entonces no va a reclamar esto, pero...
Mientras no escuche el podcast después, que lo vamos a subir, ya saben, a las diferentes plataformas, obviamente se tiene que hacer una pequeña promo, pues estamos salvadas, seguimos con trabajo.
Bien. Bueno, al menos yo voy a seguir con mi sección del extracto.
Exacto,
pero Leo se salva y nosotras ya.
Nosotras ya no. En realidad, todo esto es quizás una técnica para que ya no estemos por estos pasillos, Leo, ¿acaso?
No. Me caen muy bien. No es ninguna táctica. El extracto de esta semana, como escucharon, es un disco que no tiene título. En realidad, es más una referencia a la cifra que había hasta el 13 de febrero. De muertes por el conflicto entre Hamas e Israel. Es de una banda que se llama Godspeed You Black Emperor, que son un proyecto que hace post-rock, que para quienes no sepan qué es el post-rock, es como... son instrumentos que normalmente se utilizarían en una banda de rock, guitarra, batería, como bajo, sintetizadores, como percusiones ahí agregadas, pero juegan muchísimo con las texturas. Entonces, por eso el disco dura 54 minutos, aunque solo tiene 6 tracks. Y por eso hay canciones de 13 minutos y medio y una clavadez.
Me quitaste todas las preguntas que te iba a hacer.
Perdón.
No, pero está bien, está perfecto. Y ¿cuál fue tu canción favorita?
No sé si tengo una canción favorita. Ya el extracto, ya está armado para que lo escuchen a las 7 de la noche. Y creo que la mejor forma de experimentar todo este disco y el peso que tiene... como entendiendo que es el disco como más relevante, yo creo que del año en temas de crítica política y crítica social, pues creo que la experiencia de escucharlo de principio a fin es única. Es desgastante porque es un álbum que es instrumental casi en los 54 minutos, solo tiene un momento en el que hay spoken word, como un poema. Pero fuera de eso es como, puede ser una canción de 54 minutos, si así lo desean.
¿Y va a sonar completo?
Va a sonar completo de principio a fin, sin interrupciones. Nada más escucharán al principio una presentación del disco y después quizás el ejercicio menos radiofónico, escuchar un disco de 54 minutos instrumental, pero creo que es la mejor forma de experimentarlo.
Sí, pues sí. Ya se me acabaron las preguntas, pero ¿qué más quieres comentar? Ah, bueno, su repetición
es... A las 9 de la noche, los domingos.
Los domingos. ¿Y quién lo va a presentar?
Lo voy a presentar yo.
Ok, entonces ya saben, para que escuchen a Leo.
Y... Muchas gracias por la promoción.
Claro, siempre. ¿Algo más que quieras decir del extracto? ¿También se hizo un texto?
No, el texto apenas está...
¿Está digo, en proceso?
Sí.
Uy, ya los ventaneé, perdón.
Lo que me parece interesante es justo que el disco con más crítica no tenga ni siquiera letras. Entonces siento que la forma de abordar estos temas, que no tienen que ser con letras, que están así directamente hablando de las cifras o de lo que está pasando, digo, también se puede hacer, pero siento que la experiencia de que sea un disco instrumental puede ser un poco más impactante y...
Pues, claro, como que te da más espacio para tu interpretación y tu reflexión.
100%. Obviamente esa interpretación y reflexión es mejor que esté como pues sustentada en información que sea real. Pero sí, la experiencia de estar escuchando esto solo fue un poquito desgastante, pero fue bonita al final.
¿Y qué canción elegiste?
Elegí la más cortita porque la mayoría son de 13 minutos. Esta dura 3 y medio. Se llama Broken Spires at Death Capital.
Ok, así que pues vamos a escucharlo.
Gracias.
Gracias a ti, Leo. Broken Spires at Death Capital. Esto parte del extracto de la semana a cargo de Godspeed You Black Emperor. Ya vino Leo a contarnos... pues un poco de lo que va a tratar, y ya saben que pueden sintonizar hoy en punto a las 7 y su repetición el domingo en punto de las 9 de la noche. Y ahora sí, vámonos con la última sección, la sección favorita de todes.
Le hizo falta tantita madre.
A mí me faltó tantita madre ahorita, ¿no crees?
A Tania siempre le falta tantita madre cada programa. Pero sí, esta semana ahora sí tuvimos muchas nominaciones. Bueno, pues 4, pero hay veces que no tenemos las 4 nominaciones.
O que se repite. La verdad es que estuvo un poco variado. A ver, cuéntanos.
Esta vez tenemos como primera nominada a la presidenta. Otra vez, cada semana está nominada a la presidenta. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que Chilpancingo no se encuentra entre los municipios con mayor número de homicidios, a pesar de que hace unos días asesinaron al responsable de seguridad de la entidad y al alcalde Alejandro Arcos. Entonces, indignante, creo yo.
Sí, también, pues, importante saber que creo que con la chamba presidenta estás más dispuesta a salir en el tantita madre como en su momento lo fue... Andrés Manuel López Obrador.
Que siempre estaba nominado.
Cada semana estaba nominado, sí. Entonces yo creo que viene con la chamba,
viene con la chamba y viene con la mañanera.
Claro.
Claro.
Pues es que, ¿para qué dicen tantas cosas?
¿Para qué no piensan lo que dicen? Después tenemos a Rosa Isela Rodríguez hablando sobre el asesinato justamente de Alejandro Arcos, el alcalde de Chilpancingo, que durante una entrevista le preguntaron sobre esto y la exsecretaria de Seguridad Pública respondió: ya no soy secretaria de Seguridad. Se le olvida que sigue teniendo que chambear.
Sí, no, o sea, piensan que termina el puesto y ya se borra.
Y ya ¿cómo? Se borra, y no, y aparte sigue, o sea, no...
No ha terminado.
No ha terminado, no ha ¿sabes? Terminado. Sigue teniendo que chambear, pero pues se le olvida y pues sí, también indignante que crea que no le incumben estas cosas.
Claro, ¿quién más estuvo nominado?
El tercer nominado fue el canciller Juan Ramón de la Fuente, que nombró a Alejandra del Moral, ex candidata de la gobernatura del Estado de México por el PRI, como directora de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Ok, creo que por eso fue, spoiler, el menos votado, pero ¿quién fue el último?
Y el último nominado fue el senador de Morena, Ignacio Mier, que confirmó la eliminación del derecho de veto a los poderes de la Unión sobre las listas a los aspirantes del Poder Judicial tras el pronunciamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Ok, pues variado, pero variado, sí hubo muchos nominados. Un claro ganador.
Hubo un claro ganador y creo que todos lo esperábamos, pero primero, Tania, ¿tú por quién votaste?
Yo no voté.
No votaste, híjole.
No voté, cumplo aquí... a mis deberes y sí, derechos ¿no? ejercidos en... mi estancia en esta estación y no voto, lo siento.
Terrible. Lucy, ¿por quién votaste?
Yo debo decir que en esta ocasión, igual que Tania, no ejercí mi derecho al voto, pero se lo hubiera dado a Rosa Isela.
Me queda claro que en este programa ustedes no tienen de prioridad este programa. Cam, ¿tú por quién votaste? Tampoco votaste.
Yo no voté.
Híjole,
oye, no, pero a ver, nosotras estudiamos.
Oye, yo también estudio. Pero no, corazón, los viernes.
Nos dedicamos a la política.
Exacto, no los viernes.
Terrible, terrible la falta de compromiso de este equipo a este programa. De verdad, una lástima, ¿eh? En verdad, una lástima.
No puedes decir que hay falta de compromiso porque yo llegué a esta estación hasta con tacones rotos, ¿eh?
Exacto. Pero, ¿y no votaste?
Bueno, mi Twitter no funciona.
Su Twitter no
puras
funciona.
Puras excusas. No.
Terrible, pero bueno, tenemos una clara ganadora y creo que era de esperarse porque siempre que la persona al mando está nominada, siempre gana. Así que fue Claudia Sheinbaum y yo estoy de acuerdo, yo sí voté y yo sí voté por Claudia Sheinbaum.
Es que sí se pasó. Mira, es que... ¿qué te digo? ¿Qué te digo?
O sea, ¿cómo vas a decir que no se encuentra entre los municipios con mayor número de homicidios cuando hay tres claros ejemplos de que sí?
Y... ahora sí que perdone, pero tengo otros datos.
Exacto. ¿Y qué ibas a decir, Cam?
No, es que iba a salir un poco en su defensa, como hablando desde, vaya, mucha rigidez metodológica. Es que es cierto, es como cuando Andrés Manuel dijo que la causa número uno de muerte de los mexicanos no era la violencia, sino la diabetes. O sea, es que todo depende de cómo haces la pregunta y cómo la mides. Tantita madre, porque, oiga, señora, claro que estamos hablando de una crisis de inseguridad, pero pues bueno, a lo mejor tantita madre me lo van a dedicar a mí ahorita por hacer este comentario.
No, creo que es válido, la diversidad de opiniones es bienvenida siempre en esta cabina, a pesar de que haya personas que difieran, siempre estamos dispuestos a escuchar muchas cosas, así que gracias, Cam, por tu opinión.
Por tu opinión, ¿no? Y claro que siempre hay verdades a medias o verdades confusas, claro. Y pues este es uno de esos casos, y no está mal tu opinión, Cam, pero pues
me
sí.
Me van a golpear saliendo de aquí.
Saliendo de
probablemente
cabina,
sí.
Pero ¿por qué
nos reunimos
eso?
Atrás.
¡Ay, Vivi! Vivi, somos seis al aire.
Te espero en la esquina, Camila.
Te espero en la esquina.
No, pero... pues hasta aquí básicamente el programa del día de hoy, que tenemos buenas noticias.
Tenemos buenas noticias.
Buenas o malas, depende.
Caracas. ¿Cuál es la buena noticia?
Depende de si son buenas o malas noticias. La buena noticia es que vamos a estar también aquí el lunes cubriendo este espacio,
noticia.
Ya que la querida Rox no regresa hasta el martes. Y la mala noticia es que no va a estar Rox en este espacio, pero vamos a estar aquí Mariana y yo cubriendo, obviamente Lucy y Cami en la producción como siempre, así que espero que sea
buen programa,
buena noticia
y
para
también
todos.
Ya a partir del lunes comenzaremos con pues hablar un poco de las elecciones de Estados Unidos que ya se vienen,
claro.
En noviembre, ya están así, me respiran en la nuca las elecciones de Estados Unidos.
Sí, y ahí se vienen, vamos a hacer un poco la dinámica que teníamos durante las elecciones presidenciales en México. Vamos a hablar sobre los candidatos a presidencia, vicepresidencia, entonces habrá una sección en el programa y pues ya, les vamos a ir dando más noticias sobre la transmisión especial y todo lo que se viene después próximamente, pero para que estén pendientes de todo lo que viene y empieza el lunes.
Que estén pendientes, va a estar interesante la cobertura, tenemos buena cobertura, ya lo estuvimos produciendo estas últimas semanas y se viene interesante.
A ver, un poco de chismerrío.
Hola.
¿Ustedes qué opinan? O sea, bajo el tema de las
elecciones de Estados Unidos, claro. ¿Qué opinamos de quién gana o qué?
Sí, ustedes, ¿cuál es su análisis breve? Así, en 30 segundos, análisis breve.
Va a ganar Trump.
Análisis breve. Va a pasar lo mismo que en las elecciones en las que Hillary Clinton se enfrentó contra Donald Trump. Sí. Kamala Harris gana en votos. Trump se queda con la presidencia.
Me gusta ese análisis. Estoy de acuerdo con ese análisis.
Yo creo que sí, pero... ahora por eso voy a tener que explicarles después cómo funciona ganar el voto popular y no en el colegio electoral. Pero para eso tendremos muchas semanas que vienen llenas de información. Y mientras tanto, agradecerles a todos ustedes por sintonizar. Un agradecimiento muy especial a Mariana, Lucy, a Cami por estar acá en las entrevistas, en la producción. A Paco, que está acá también, ayudándome en los controles en lo que acá estoy hablando con ustedes. Y pues ya saben, nos escuchamos el lunes en punto de la 1:00 p.m.
Loret de Mola es un p***.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Libero 90.9.
Está horrible.